Hola, muy buenas tardes, David. Muy
Hola,
buenas
Luz, ¿cómo
tardes,
estás?
epicéntricos. Buenas noches.
No,
Me dicen que tengo que decir buenas noches, pero es tardes, es las 7 de la tarde todavía, ¿no?
creo que en España se dice 7 de la tarde, pero en Perú solemos decir 7 de la noche.
Bueno, tú con el nocturno y noctámbulo que eres, las 7 son de la tarde también, ¿no? A
Todavía
ti.
es temprano, sí.
¿Sí?
Hay que saludar
Bueno,
aquí, mira, aquí está
quiero saludar
Hominolíbero. El primero en llegar fue
a
Hominolíbero. Eduardo Daniel Peñaflor, Patricia Ceballos, también siempre presente, Claudia Soto también siempre. Claudia Soto me parece que una vez conocía a su mamá en la marcha del 19 de julio y nos mandó saludos y me
Muchas
dijo que su
gracias.
hija era epicéntrica. Luego está Marta López de Castilla, Clara María Cabañaro también siempre están, son los epicéntricos de siempre.
Bueno, de siempre hay más, porque vamos extendiéndonos, no como las epidemias, sino como que nos podemos extender, como un buen perfume, ¿no? Es algo así.
Yeah, okay.
Ah, ¿te parece? Muy bien. Bueno, yo echo mucho de menos a Alf, lo siento.
Ha desaparecido hace tiempo que no está.
Algo le ha pasado a Alf, estaba meditando, ya volverá.
Que se reporte, por favor, Alf.
Que se reporte desde el universo en el que planee. Bueno, a ver, para variar, tenemos un programa impresionante, ¿no? Tenemos de todo y para todos los gustos. Tenemos en exclusiva a Daniel Salaberry. No sé si recuerdan quién es Daniel Salaberry. Bueno, primero fue aprista y candidato aprista a la alcaldía de Trujillo, si no me equivoco. Y ahí se hizo fujimorista y portavoz y férreo defensor de Keiko Fujimori. Luego tuvo sus divergencias con ella cuando fue presidente del Congreso. De ahí se
fue candidato, ¿no? En Vizcarra.
Fue candidato por Somos Perú cuando Martín Vizcarra, el expresidente Martín Vizcarra, postuló a la presidencia y él iba como cabeza de lista de Somos Perú, pero eso no funcionó. Luego fue nombrado por Pedro Castillo. Ya en la segunda vuelta, Salaberry se pegó, digamos, a Pedro Castillo, le mostró su apoyo. Y cuando Pedro Castillo, bueno, pues ya llegó a ser presidente, primero lo nombró director de Petro Perú, un cargo en el que duró muy poco, David, y después su consejero personal. Ahora la Fiscalía pide para él 8 años de prisión por el delito de peculado. ¿Por qué? Por supuestamente haber cobrado los gastos logísticos de la semana de representación. Ya saben que los congresistas de provincias tienen una semana generalmente al mes que van a sus lugares de origen, bueno, pues a escuchar a la gente, ¿no? Que eso es lo que tienen que hacer. Entonces, la Fiscalía le acusa de no haber ido o haber delegado en sus asesores y haber cobrado estos 2.800 soles, ¿no? Y para ello piden, y por ello piden 8 años de prisión preventiva. Perdón, de prisión.
Y 5 años de inhabilitación.
Y 5 años de inhabilitación, exactamente. Luego vamos a hablar del plan Otárola, del plan Otárola Bukele, digamos, a ver qué hay ahí, ¿no? El que ha mostrado su simpatía por algunas de las medidas implementadas en El Salvador, pues ya ha presentado al Congreso su plan, ¿no? Para pedir delegación de facultades. Vamos a hablar de este tema con el viceministro de Orden Público, ex viceministro de Orden Público, Ricardo Valdés. Y para terminar, vamos a hablar con se me fue el nombre del chico, Nelson Calderón. ¿Quién es Nelson Calderón? Bueno, pues uno de los 190 detenidos en la Universidad San Marcos durante la primera toma de Lima. Recuerden aquella imagen de la tranqueta tipo Fujimori, ¿no? En sus mejores tiempos, rompiendo la puerta de la Universidad de San Marcos, entrando, la gente en el suelo, gente que había venido de provincias y que no tenía dónde quedarse. Los estudiantes de San Marcos les dieron acceso y se quedaron además como en el parque, ¿no? En esta especie de calles que hay fuera de la Universidad de San Marcos. Fueron detenidos, la denuncia hecha por el tesorero de la San Marcos fue que había habido violencia, disturbios y encima habían roto no sé cuántas miles de cosas. Bueno, pues el fiscal ha dicho, perdónenme, pero aquí lo único que se ha roto es la puerta que rompió la tanqueta de la policía para entrar, ¿no? Lo único que rompieron y así lo dice la resolución, es el candado que rompieron los estudiantes para dejar ingresar a esta gente. Vamos a hablar con él, ¿no? De 7 meses después, ¿no? Detenido, con un proceso de investigación abierta, con todo lo que eso supone viviendo fuera de Lima y aparte cuando tú no has hecho nada, ¿cierto? Cuando tú no has hecho nada. Entonces, pues bueno, esos son nuestros invitados de hoy. Pero vamos a empezar con un policial. En realidad vamos a empezar con este policial para decir que hasta los que supuestamente están más protegidos están también desprotegidos, ¿no? El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, que vive, tiene su casa familiar en Chosica, bueno, pues que ha denunciado, ¿qué ha sucedido? Pues que estaba su hijo de 10 años junto con una sobrina, mayor de edad, pero joven también en la casa, y entraron 4 delincuentes. Ahí vemos imágenes, vamos a ver las imágenes que pone Ricardo de la casa de Chosica. Ahí está la cámara de seguridad. Ingresaron 4 asaltantes, rompieron la puerta, ¿no? Okay. Ingresaron y iban a robar, ¿no? Robaron electrodomésticos, computadores y demás. ¿Qué sucedió? Pues que el hijo de 10 años, del congresista estaba en el segundo piso, escuchó ruidos, bajó y se topó con los asaltantes. Hubo un forcejeo, el congresista ha denunciado que se lo intentaron secuestrar a su hijo. El crío, como pudo, llegó, se escondió en el cuarto de baño, ¿ya? Los asaltantes se fueron y cuando llegó el congresista a la casa, el niño estaba todavía dentro del baño y ensangrentado, bueno, pues por el forcejeo, ¿no?
Ahí está el congresista, creo que contando lo que pasó, Anuska.
Así es, vamos a escuchar.
Hoy día a las 2 de la tarde yo salí de mi domicilio, ¿no? Y junto con mi esposa, y después que hemos salido, 4 delincuentes han ingresado a mi domicilio a robar y también querían llevarse a mi hijo, ¿no? Entonces me he enterado, consternado, y bueno, sobre todo la persona más afectada aquí es mi hijo, que tiene 10 años y está totalmente afectado. Sobre todo, pues él, para él, algo que nunca en su vida ha visto eso, y todo, ¿no? La puerta que han roto. Entonces, hoy día me ha tocado a mí, como ciudadano común y corriente, el tema de la seguridad ciudadana, pues de la inseguridad ciudadana, pues está terrible, ¿no? Nuestro país, creo que vivimos en zozobra, ya los peruanos ya no podemos estar tranquilos, ya no podemos salir de nuestro domicilio, y si salimos, ya pues el delincuente te está vigilando, está esperando pues en qué momento sales, ¿no?
Congresista, ¿qué fue lo que se llevaron? ¿Qué pertenencias, señor?
Bueno, artefactos, que son televisores y también equipo móvil que me asignó el Parlamento, estaba en mi sala, eso también se lo han llevado, por eso he venido también para ampliar la denuncia aquí en la comisaría, y bueno, pues vamos a tratar de bloquearlo, para que también no se presten para malos servicios, ¿no?
Bueno, esa es una muestra, otra muestra, ¿no? De cómo la inseguridad ciudadana está, pero así, campante. O sea, es una cosa ya realmente preocupante, ¿no? No hay lugar donde uno se pueda sentir seguro en este momento. En cualquier sitio te pueden asaltar, secuestrar, como en el caso del hijo del congresista, lo que cuenta es bastante, bastante grave, ¿no? Y esto explica también por qué hay tantos líderes populistas que aparecen diciendo hay que implantar un plan Bukele en el Perú, arrasemos con todos los derechos humanos de todo el mundo, no importa, pero terminemos con la delincuencia, hagamos cárceles gigantescas y esa es la solución para el problema. Y hay mucha gente que está apoyando esto, ¿no? Que está dispuesta a sacrificar parte de su libertad a cambio de seguridad, porque la situación está bien complicada, ¿no? Justamente sobre ese tema vamos a conversar más adelante con el exministro Valdés y sobre lo que ha propuesto el primer ministro en este pedido de delegación de facultades al Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana, el llamado plan Boluarte, ¿no? Él dijo, aquí no va a haber ningún plan Bukele, sino un plan Boluarte. Pero al mismo tiempo tenemos al alcalde de Lima pidiendo que se declare en estado de emergencia Lima y Callao para que salgan los militares a la calle a combatir la delincuencia, cuando ya se sabe que eso no funciona. Ellos no están entrenados para combatir la delincuencia, ellos están entrenados para ir a la guerra. Si no, miremos lo que pasó en Ayacucho, ¿no? Cuando salieron a reprimir las protestas, cosa para la que tampoco están entrenados, y terminaron matando a 10 personas, algunas de las cuales ni siquiera estaban protestando. Sanuska.
Ha llegado una noticia de último momento, y es que se ha hecho público que Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, ha mandado un escrito a la sala de apelaciones para que revise la sala de apelaciones el impedimento de salida del país por 18 meses que aprobó esta sala de apelaciones contra la ex primera dama Nadine Heredia, ¿no? La medida la dictó el juez Richard Concepción Carguancho y la sala de apelaciones, ahora Josué Gutiérrez, ha pedido que a la sala que reconsidere este impedimento por su salud y por la trayectoria de la primera dama, ¿no? Nos parece muy bien que el defensor defienda los derechos, pero ¿cuánta gente hay en la cárcel? ¿Ah? Enferma, enfermos terminales, en la cárcel. Madres con niños enfermos, tú sabes que hasta determinada edad los pueden tener ahí y luego ya no, y parece que por ellos no apela personalmente, ¿no? Entonces esperemos que esto no sea una preferencia del defensor del pueblo, ¿no?
Bueno, Nuska, vamos a empezar hablando del tema de San Marcos. Me parece que tenemos imágenes de lo que pasó en ese momento para recordar un poco cómo
para
fue.
Para refrescar, ¿no? Porque el momento tan queta.
Sí, fue, ¿no?, indignante. O sea, yo cuando vi eso no lo podía creer. Fue un vejamen para la institución y para todos sus alumnos y trabajadores.
Bueno,
y para
a ver, todos. Pero la rectora Gerí fue la que convocó al Consejo Estudiantil para autorizar el ingreso y fue el tesorero de la Universidad de San Marcos quien presentó la denuncia. Cuidado.
Ajá, ajá. O sea, ellos pidieron la intervención de la policía, ¿no?
Sí, claro. Pero luego, ¿quién? La pita siempre se rompe. ¿Por dónde se va a romper? Por el lado de los policías, ¿no? Ajá. Vamos con las imágenes.
A ver.
Momento tanqueta, Ricardo, por favor. Si no, lo empezamos a contar. Estaba la puerta de San Marcos de reja, esta reja de hueso, de hierro grueso, ¿cierto? ¿Perdón?
Sí, de fierro, digo, está bien. Sí.
Y de fierro, y fueron, espérate, tengo el número exacto, porque Clara Elvira ha hecho una nota con base de resolución.
Está, ¿cierto?
Está muy buena la nota.
Además, el comienzo es buenísimo, miren, escuchen. Esta es la historia de un comando policial que luchó contra un enemigo inexistente.
Esta es la nota de Clara Elvira, Clara Elvira Ospina, que la acabamos de publicar. Con base en la resolución, así caliente, caliente, 560 policías se apostaron en la puerta con una tanqueta, además, porque claro, ese hierro no había ser humano que lo tumbase, entonces me lo tumbo, tanqueta, puerta abajo, ¿sí?
No, además es alucinante la cantidad de divisiones de la policía que participaron, ¿no? Divisiones.
Ahí vemos el contingente policial
de la región Lima. Dale. El Grupo de Intervenciones Rápidas, el Departamento de Servicios Especiales Centro Águilas, el Departamento de Servicios Especiales Este Leopardos, Dirincri, Dircocor, Dircote, Dirila, Unidad de Explosivos UDEX, Unidad de Rescate, Unidad de Emergencia Centro, Unidad de Emergencia del Grupo Cobras, Escuadrón Verde y la División de Investigaciones de Asuntos Sociales. O sea, poco faltó el Ejército, la Marina, la FAB, los bomberos. O sea, querían mandar básicamente a todos los uniformados.
Orión,
el grupo, ¿no? Orión, claro.
Sistema de chuponeo, también tenía que haber trasladado ahí todo.
Qué bestia.
¿No?
Uy, creo que ya estamos con Daniel Salaverry, Anuska.
Sí, vamos, luego vamos a hablar sobre esto, pero ya nos acompaña el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, para el que la Fiscalía, como hemos dicho, pide 8 años por peculado. Muy buenas tardes, ¿cómo está, señor Salaverry?
Buenas tardes. La verdad, indignado, así me encuentro, porque vivimos en un país en donde algunos fiscales se creen capaces de cualquier barbaridad como la que acaban de hacer conmigo, y ahora espero que tengan espacio para comunicar.
Le escuchamos con un poco de eco, señor Salaverry. No sé si... A ver.
Sí, no tengo encendido ningún otro tipo más que...
Bueno, igual, a ver si Ricardo puede subir un poco el volumen. Voy a tratar de resumir brevemente por lo que le acusa la Fiscalía, ¿no? Lo que dicen es que usted, del 2017 y 2019, en algunos meses, durante la semana de representación, esta semana que tienen todos los congresistas de provincia para ir a su lugar de origen y por la que no hay que presentar justificante de gasto porque reciben una cantidad para esta semana de representación, bueno, pues que en determinados meses usted no hizo esta tarea de representación y delegó en gente de su oficina, de su despacho para hacer esta tarea, o que sí que cumplió, pero no cumplió con los 5 días, sino con 3 días. Entonces, por esto lo acusan de peculado, ¿no? Por no haber cumplido los 5 días de representación y haber hecho 3, o por haber delegado en sus asesores o en su personal, dándole el dinero de logística, ¿no? Para que lo hacen. Por esto piden 8 años de prisión y 5 años de inhabilitación, señor Salaverdi.
Bueno, lo primero que tendría que decir es que inicialmente la fiscalía decía que yo había falsificado facturas, que había falsificado boletas, que había inventado supuestas reuniones para sustentar esas actividades y por eso me abrió investigación también por falsedad genética y falsedad ideológica. Yo desde el primer día que salió este reportaje en un canal de televisión fui muy enfático y dije que esas firmas eran falsificadas, que yo jamás había adulterado ninguna boleta ni factura y que esos informes no eran míos.
¿Quién
Bueno, han tenido
falsificó
que
su
pasar.
firma, señor Claver? ¿Quién falsificó su firma en esos informes?
Eso ya lo ha determinado la fiscalía y la fiscalía tendrá que decir quién es el responsable, pero en mi caso archivó completamente esos delitos porque se corroboró que yo siempre dije la verdad. Desde el año
Señor
2018,
Salaverry,
imagínense.
disculpe que le interrumpa, disculpe que le interrumpa, es que aquí las personas que están viendo el programa también tienen problemas para escucharlo. ¿Tendrá unos audífonos a la mano que lo esperamos? Vamos a otra cosa, un minuto, mientras usted busca unos audífonos, por favor, porque es importante lo que dice y que se le escuche bien. ¿Podría ser?
El problema es con mi micrófono, imagino, entonces.
Sí,
¿No?
usted, no, sí, es
El
su micrófono.
micrófono.
Tendría unos
Ya.
audífonos en la mano, puede cerrar la imagen, vamos hablando de otras cosas mientras usted busca la.
Perfecto, dame un minuto y medio a ver cómo soluciona. Ya,
Gracias.
gracias, muchísimas gracias.
Sí, yo recuerdo el reportaje que salió en Panorama en esa época, en el que se veía los informes que se habían presentado y la persona que los había presentado había incluso adulterado unas fotos, ¿no? Eran fotos
Sí,
de
pero
campaña, ¿no?
eso quedó archivado, David. Hay
Sí.
también un informe de Contraloría que he leído, un informe de Contraloría que dice que entre septiembre del 2017 y febrero
Sí.
del 2019, más de 80 congresistas de esa
De ese congreso.
legislatura, de ese congreso, no legislatura, de ese congreso, más de 80 cobraron por semana de representación estando de viaje en el exterior con gastos pagados, o que cobraron por semana de representación estando con descanso médico, o por otros motivos, como es
No, y
poder no
eso es algo que
cumplir.
se sigue haciendo, ¿eh? Se sigue
Que
haciendo
no.
ahora también.
Claro, entonces, bueno, si el fiscal pide 8 años, pues a ver lo que nos dice Salaverry, pero bueno, pues tendría que pasar todos por la misma, ¿no? Por el mismo
Son
fuego,
medidos
¿no?
con la misma
Los
vara.
80, porque además está ahí el informe de Contraloría, quiero decir, ¿no? Si todos van por peculado, pues todos por peculado, ¿no?
Bueno, también Daniel Salaverry se granjeó muchos enemigos, pues, ¿no? Con lo que pasó luego de que se saliera de la bancada de Fuerza Popular, se enfrentara a ellos, luego se aliara con Vizcarra. Entonces era también
Y luego con
provocativo para
Castillo,
él.
y luego con Castillo.
También, claro.
Claro, lo que pasa es que ha recorrido muchos partidos, en realidad, o sea, APRA, Fujimorismo, Somos Perú, Castillo, bueno, partidos o cercanías, ¿no? Al poder, ¿no? Pero eso tampoco justifica, ¿no? O sea, que
No, claro.
no vamos
Pero
a cuestionar la
puedo
decisión
explicar
fiscal,
lo que está pasando con esto.
porque finalmente va a ser un juez quien va a decidir si eso procede o no procede y se va a iniciar un juicio oral. Pero lo que sí que debe proceder es que si hay 80 con un informe de Contraloría detallado, informado, que diga eso, pues que los 80 pasen por la misma piedra.
Claro.
¿No, David?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y como te digo, eso se sigue haciendo ahora también. O sea, se habla mucho de los mochasueldos, los niños, pero este tipo de prácticas de cobrar por semana de representación y no viajar, ¿no? O quedarse, o usar el dinero de la semana de representación para viajar a visitar a su familia por Navidad, también se ha hecho en este Congreso y lo han hecho
O
varios
devolver,
congresistas.
claro, porque la excusa que tienen siempre es que como que primero que ese gasto, por un acuerdo de mesa, creo que fue de Galarreta, porque yo también he hecho varias notas de este tipo de cosas, hasta antes de Galarreta había que justificar el gasto que se le adjudica, que son como, esos son 2.800 soles, más pasajes y toda la cuestión, ¿no? Se tenían que justificarlo, acuérdate aquel que presentaba facturas de pollo, broste,
Sí,
no sé qué, de
de
algún
pollo,
lugar.
¿no?
Yo,
Me
nombre, no me
llamaban
quiero acordar, ¿no?
con
Y luego dijeron, bueno, ¿sabes qué? Como esto, ya que cada uno, ya, lo dejamos a libre disposición, pero sí tienen que cumplir con presentar qué han hecho en la semana de representación.
Un informe, ¿no?
Y qué han hecho efectivamente en la semana de representación. Pero es curioso que un congresista que tiene una invitación protocolar pagada que viaja al exterior, por ejemplo, Karina Beteta, sucedió algo así, ¿no? Cobrase también, como ella y otros muchos, se iban invitados, ponte, no sé, a Taiwán, al Congreso de Molinos de Viento, ¿sí? Invitados durante 5 días. Bueno, esos 5 días también cobraban por la semana de representación, que eran semana de
Claro.
representación. Algunos devolvieron el dinero, pero porque decían, ah, no, es que a mí me ingresan directamente el cheque y, upsí, no me di cuenta. Bueno, pues deberías darte cuenta. Pero algunos nunca devolvieron el dinero y otros lo han devuelto 2 años después cuando han visto las barbas
Lo
de
que les podría venir encima,
excongresista
claro.
Salaverry a remojo, David.
Sí, ahora que mencionas a Karina Beteta, me has hecho acordar que ella está trabajando en el Congreso ahora. Como la primera vicepresidencia del Congreso tiene a su cargo varias oficinas que son las que tienen más personal a su cargo, contratan fujimoristas, básicamente, porque siempre está en manos del fujimorismo, desde la legislatura pasada, ¿no? Que estaba Marta Moyano y ahora está Nano Guerra García. Está lleno de fujimoristas el Congreso trabajando, y entre ellos hay varios excongresistas. Miki Torres también trabaja en el Congreso, en fin. Se ha
Sí,
sabido
no sé si ya
reciclar.
tenemos, Ricardo, al congresista, excongresista Daniel Salaverry.
Ahí
Si
está.
no, podemos ir.
Me han hecho sudar un poco, pero no sé si solucioné algo.
¿Ya ha
Escucha,
conectado los audífonos?
¿no se
Más
escucha? Más
o
o menos.
menos. ¿Audífonos no ha conseguido?
Que audífonos con micrófono no tengo, tengo solo audífonos.
Y si lo intenta con el celular. En lugar de la
Ahí,
laptop.
correcto, trae el celular
vamos,
mejor.
vamos a ver.
Okay.
Bueno,
Ya.
vamos con Invent, vamos con nuestro anuncio Invent, vamos adelantando.
Sí,
¿Te parece?
aprovechemos.
Vamos. Ricardo. Ricardo,
Ya.
ve. Oye, Ricardo es. O sea, es que nos lee
Listo.
la mente. Vamos, David, tú dale.
Invent. En este caso se trata del proyecto que está en Suárez 739 en Miraflores. General Suárez 739. Son departamentos súper bacanes, con entrega inmediata. Además, uno paga la inicial y se lo entregan inmediatamente, y cuotas desde 4.300 soles al mes. Son además departamentos ecoamigables que tienen estacionamiento para bicicleta, lo que le encanta a Nusca, porque Nusca siempre maneja bicicleta, ¿no, Nusca?
Sí,
Y si quieren contactar a un
pero
asesor, a una persona.
la última cita que tuvimos fui andando, ¿eh? La última
Es verdad,
cita de ayer.
sí.
Sí,
Extrañé
andando.
verte en tu bici. Para contactar a un asesor, pueden llamar al 965 770-775, un asesor de carne y hueso con quien va a poder conversar y hacerle todas las preguntas del caso. Gracias, Invent.
Gracias, Invent. Bueno, a ver, ya está, a ver, está siendo accidentada la entrevista, pero es mejor que sea
También
así, a que no
tenemos
se.
otro anunciante, Luzca, Yogur Tigo.
Ya,
Vamos a verlo, por
vamos,
favor. Lo
vamos.
necesito.
¿Necesitas un yogur? Vamos,
Por
yogur
favor.
Tigo. No, no un yogur.
Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
David Mileva nos pregunta que si va a comprar yogur Tigo a cualquier supermercado y dice que va y dice vengo de parte de Epicentro, si hay descuento. Bueno, pues por el momento no, pero todo se andará.
Vamos a ver si hacemos unos vales de descuento contigo. Justamente Mileva está diciendo que está pidiendo el teléfono de Invent, que lo pongamos otra vez, por favor,
Por
que está
favor.
interesada en llamar. Por favor, Ricardo, el teléfono de Invent, un instante. Ahí está,
Sí, además tiene
965
varios proyectos, ¿no?
Sí,
Tiene
puede
proyectos
preguntar
en
si tiene un proyecto.
Miraflores, en Barranco, en Magdalena y en muchos otros lugares, ¿no? Y todos los
Así es.
edificios tienen eso en común, que son ecoamigables, que tienen zonas, áreas comunes, que son importantes, ¿no? Para vivir, ¿no? Mejor. Y después también tiene para dejar la bicicleta, que
Ya
eso es
está Daniel Salaverry
sensacional.
otra vez, desde el celular. A ver, vamos a ver ahora. Crucemos los dedos, Anuska.
Por favor, esperemos que esta
¿Ya?
vez esté bien.
Ahora sí que
Sí,
de
lo
verdad.
logramos.
Ahora
Muy bien, muchísimas gracias. Mil
Gracias.
disculpas, pero era
No.
el reclamo de los epicéntricos, ¿no? Que nos están
Al
viendo.
contrario, les agradezco que me hayan hecho esa indicación para que se pueda entender la explicación que les tengo que dar, que es muy sencilla realmente.
A ver.
Estoy seguro que todos la van a entender, salvo el fiscal, no la ha querido entender en estos 16 meses.
A ver, cuéntenos. Yo ya he adelantado por si acaso, le digo que en este ínterin que hay un informe de Contraloría que dice que hay 80 congresistas que también o cobraron estando en el exterior o por otros motivos y que a ellos no se les ha aplicado ningún correctivo. Entonces, pues debería ser para todos igual. Eso ya lo hemos dicho. Entonces,
Claro,
cuéntenos eso.
empecé diciendo que inicialmente me denunciaron por cuatro supuestos delitos, entre ellos falsificaciones que decían que yo había hecho, y se demostró al punto que la fiscalía tenía que sobreseer, es decir, para que todos lo entiendan, archivar estos delitos porque la misma fiscalía demostró que yo nunca había mentido, que dije la verdad siempre. Al quedarse sin piso, como digo yo, porque la base de su investigación eran estos supuestos informes, ahora me quiere encauzar en un juicio por un tema de peculado, cuando el delito de peculado es pues para los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, ministros que se levantan en peso el país, que se roban los presupuestos que están destinados a obras públicas o que les dan el dinero para que hagan algunas compras y las hacen sobrevaloradas, etcétera. ¿A mí qué me imputan? Que de la asignación congresal que se le da a los congresistas, que dicho sea de paso, no son viáticos, eso ya quedó bien claro. Se le descuenta el impuesto de la renta de quinta categoría, como le descuentan a cualquier trabajador que esté en planilla, es decir, es sueldo, y que es de libre disposición del congresista, es decir, el congresista no solamente no tiene que sustentarlo con boletas ni facturas, sino que además lo puede gastar en lo que el congresista necesite, es decir, alquilar un toldo, un escenario, pero no tiene luego que sustentar ese gasto. Tampoco tiene que gastarlo una quinta parte el lunes, otra quinta parte el martes y así los 5 días. No, el congresista verá si lo gasta todo el lunes o si lo gasta todo en 3 días, porque es su sueldo, finalmente es una asignación, un ingreso. ¿Qué dice la fiscalía? ¿De dónde sale ese monto de 10 mil soles de peculado? La fiscalía dice, hay algunas semanas en donde el señor Salaverry tuvo que viajar a Lima porque fue convocado por el Congreso o por el presidente de la República para una actividad oficial en Palacio de Gobierno, como cuando se promulgó la ley de fortalecimiento de la Contraloría, donde estuvimos yo como vocero, con los demás voceros, el señor Nelson Chat, el que era en ese momento presidente del Congreso, Luis Alarreta, y el presidente de la República, promulgando esta importante ley para el país. Entonces yo dejé mis actividades en Trujillo, agarré un avión, viajé a Lima, hice toda la actividad oficial en Lima y al día siguiente regresé a continuar con mis actividades en Trujillo. Por ese día que viajé a trabajar en Lima y no que trabajé en Trujillo, el fiscal dice, a ver un momentito, a usted le entregan 2.800 soles. Entonces ahí se olvida que son de libre disposición, se olvida que es asignación que no tiene que rendir cuentas y utiliza el criterio de viático. Entonces dice, 2.800 para 5 días viene a ser 500 soles por día. Como usted viajó un día a Lima, entonces, 500 soles de perjuicio económico para el Estado, peculado. Y así se repite en otras semanas que son actividades oficiales. Ojo, yo no me fui como si ha ido otro congresista a Punta Sal, ¿no? Que se le prendió la cámara y estaba en la playa tirado tomando el trago corto mientras hacía sus sesiones. No, no, yo estoy trabajando como vocero, en mi rol y mi calidad de congresista. Trabajando en Lima, no en Trujillo. Y por trabajar en Lima y no en Trujillo, me quiere meter 8 años a la cárcel. Entonces, ese es en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es su base de argumentación jurídica, legal del fiscal? Que dice que el reglamento del Congreso que estuvo vigente en los años que a mí se me imputan, decía que el congresista tenía que estar 5 días continuos en su semana de representación. Entonces, ahí dice continuos, usted no podía alejarse. Lo que no dice el fiscal es que ese artículo, que es el artículo 23, inciso F del Congreso, en el Congreso posterior al que yo participé, tuvo que derogar ese artículo
y presentar un proyecto de ley para relatar uno nuevo, porque ese artículo era inconstitucional. El propio Congreso lo derogó y lo modificó por inconstitucional, porque colisionaba con la naturaleza de representación que le da la Constitución al congresista. Los congresistas son congresistas de la República. El congresista de Tacna viaja a Tumbes y sigue siendo congresista, o viaja a Iquitos y sigue siendo congresista, no solamente congresista en su región. Por lo tanto, así como estaba redactado ese artículo, era inconstitucional, y no lo digo yo, lo dicen los fundamentos y argumentos que sustentan el proyecto de ley que dio paso al dictamen y luego a la ley que modificó ese artículo. Actualmente, ¿qué dice el artículo 23? Dice, podrán ejercer 5 días o en cualquier parte del país.
Claro, ¿qué pasa? Entonces, el cambio de norma no tiene carácter retroactivo, pero bueno, aparte de...
Pero también
el fiscal también dice que hubo semanas que usted no fue a Trujillo y que delegó, y ahí puede también que delegó en sus trabajadores, a los que sí les dio el dinero para los viáticos. Eso es falso.
Eso es falso. El fiscal se confunde. Yo lo que declaré ante la fiscalía, porque él me dijo, ¿y qué pasaba esos días que usted tenía que viajar a Lima? Bueno, ya teníamos reuniones programadas. Y lo que hacía yo era viajar a Lima y en algunos casos se suspendían las reuniones o en otros se llevaban a cabo, pero ya sin mi presencia. Iban los miembros del despacho, pero sin mi presencia. Eso no significa que yo me quedara en Lima toda la semana y que mandaba a mi gente a trabajar. No es así. Ahora, respecto al artículo, sí es importante que yo mencione lo siguiente. Un fiscal en cualquier parte del mundo no puede denunciarte amparado en un artículo que tuvo que ser derogado por inconstitucional. Yo no estoy diciendo que acá venga la retroactividad benigna, como ocurre en el Código Procesal Penal, cuando se cambia la ley y favorece al investigado. No, no. Pero ¿cómo va a sustentar su acusación con un artículo que era inconstitucional al punto que fue derogado y tuvo que ser modificado por el Congreso? ¿Cómo me va a denunciar y acusar, que es más grave que denunciar, fundamentándose en un artículo derogado por inconstitucional?
¿Por qué inician contra usted, abren este procedimiento contra usted y no contra otros congresistas que cobraron, fueron invitados a viajes al exterior con dinero, además con viáticos de quien hacía la invitación y además cobraban de semana de representación? O sea, estaban en Tokio con todo a gasto pagado, pero cobraban como si estuviesen en Huancavelica.
Otros con licencia por descanso médico, del cual cobraron. Y es muy importante, si tienes a la mano ese informe, que revises en qué fecha les pagaron. En algunos casos, no voy a decir.
¿Y cuándo devolvieron? Algunos 2017, dos años después.
Y devolvieron 2 años después, luego que salió el reportaje en mi contra, con una clara intención política. Porque no era un tema penal, era un tema político. Bueno,
¿y por qué cree que a ellos no les han abierto?
Ah, bueno, pues buena pregunta, ¿no? Habría que ver a qué partidos pertenecen, habría que ver qué contubernios hay en el Congreso y por qué se blindan entre ellos, y por qué yo soy el único al cual se le acusa, mire, o sea, a cuál se le acusa fundamentado en un artículo que el mismo Congreso ha derogado y ha modificado. Eso es una barbaridad. En su momento, la Junta de Portavoces, lo que pasa es que pasaron pues del 2019, 4 años, la gente no se acuerda. La Junta de Portavoces, integrada por todos los voceros de LAPRA, de Acción Popular, Mauricio Müller, Víctor Andrés García Belaunde, etcétera, etcétera, sacaron un comunicado precisa, antes que se modifique ese artículo, precisando e interpretando correctamente ese artículo. Y fue el inicio para que luego el Congreso que entró después continúe con esta análisis, digamos, y finalmente dictamine que así como estaba redactado ese reglamento, colisionaba con la Constitución y que había que derogarlo y redactar otro. Y así lo hicieron y actualmente funciona ese reglamento. Entonces, en ninguna parte del mundo te pueden acusar penalmente basándose es una ley que es inconstitucional y que fue derogada por inconstitucionales.
Bueno, ¿ahora va a ir a qué estadio? ¿A juicio oral? ¿Va esto?
No, ahora yo tengo hasta la próxima semana, me ha hecho mi abogado para presentar los descargos del caso Y yo espero, esto pasa por un filtro, que es el control del juez supremo de garantías, y yo espero que ya con mucho más objetividad, con más serenidad, sin ningún tipo de animadversión, porque aquí yo lo que he visto, y tengo que ser muy claro por parte de la Fiscalía, no es un interés genuino en encontrar la verdad, que finalmente lo que debería hacer la Fiscalía, investiga para ver qué pasó, ¿no es cierto? Sino acá es un a ver quién gana y quién pierde. Entonces, un todo vale. Y como no te pude acusar por falsificador, porque finalmente pues, las pruebas fueron tan contundentes que tuve que archivar porque no eras un falsificador, como tú decías, entonces te invento esta figura de peculado, ¿no? A pesar que tú estuviste trabajando para ir a un juicio y no hacer el papelón que finalmente, uh-huh, después de todo el despilfarro de presupuesto que ha hecho la Fiscalía en estos años, mandando fiscales a Trujillo, interrogando gente, haciendo pericias y todo, tener que archivar. ¿Cómo va a tener que hacerlo? Estas denuncias. Entonces, por no hacer eso y no hacer el papelón, han presentado cualquier mamarracho de acusación que yo espero que el juez, como digo, de manera objetiva, amparado en la legislación peruana y escuchando nuestros descargos, tenga que devolverle esta carpeta al fiscal para que, por ejemplo, voy a adelantar un poco cuál va a ser nuestra respuesta, pero vamos a pedirle al juez que le pida al señor fiscal, a la fiscalía, dígame usted, entrégueme usted cuál es la norma, reglamento, ley, no sé, acuerdo de mesa directiva, en donde se estipule que el congresista tiene que gastar solo 560 soles diarios por día en su semana de representación. ¿En dónde está eso? La propia Contraloría de la República, en su informe de orientación, que es al que hace mención a estos congresistas, concluye diciendo o recomendándole al Congreso que elabore un marco normativo que permita hacer un control, ¿no?, de estas asignaciones que se le da, porque no existe una norma que le diga al congresista, oye, tú debes de gastar así, tanto en tal día o tanto en tal día. Si el congresista tiene una actividad grande, por ejemplo, con 200 dirigentes emolienteros, o presidenta de Vaso de Leche el día lunes y tiene que alquilar estrado, toldo, música, limitarle su gaseosa, de repente el lunes se gastó los 2.800 y ya no le queda presupuesto para los demás.
Sí, eso quedó claro.
Pero esa es la base de la acusación del fiscal, que a mí me dice, no, tú tuviste que gastar un quinto cada día. Y como...
Sí, y ha dicho que no...
Sí, señor Salaverry, una consulta. Usted dice que, digamos, la acusación en su contra tiene una motivación política detrás, ¿no? Porque hay muchos congresistas que no están denunciados por hechos parecidos o incluso más graves. No. Y aquí en los comentarios algunas personas dicen, bueno, de repente se ha ganado enemigos políticos porque ha cambiado mucho de tienda, ¿no? Del APRA, el fujimorismo, luego Somos Perú y últimamente con Castillo.
A ver, mi trayectoria política puede ser cuestionada, podemos discutirla, mis intenciones, por qué lo hice, por qué no lo hice, si pequé de inocente, de buena fe, pero eso es un tema totalmente aparte del tema penal. O sea, porque a algunos no les gustó que de repente yo intente traer a Castillo más hacia el centro y que no se convierta en un radical, cosa que por supuesto que no logré jamás. Entonces ahora hay que acusarlo penalmente. Eso es una barbaridad, eso es solamente en países, pues, donde hay dictaduras y donde no pesa un Estado de Derecho. Aquí lo que hay que evaluar es qué dice la ley, qué dice la norma, qué dice el reglamento. Y por eso que yo estoy tranquilo, porque sé que ya en otra instancia, que es la instancia judicial, va a prevalecer la justicia, espero. La Fiscalía, mira, yo no voy a decir, como dicen muchos, ¿no?, persecución política, porque todo el mundo se ampara en eso, pero yo sí creo, sinceramente, que hay fiscales que hay que regresarlos a la universidad a que vuelvan a estudiar, ¿no? Porque inician investigaciones y luego, en lugar de ser, ¿cómo te puedo decir?, serios, responsables, y finalmente decir, bueno, hemos investigado y hemos visto que aquí no hay absolutamente nada. No, se dejan llevar por un apasionamiento malentendido, pensando en que acá se trate quién gana y quién pierde, entonces sí o sí tienen que acusar.
Y no usted se volvería apoyar a la persona
que están acusando.
¿Y usted volvería a apoyar a Pedro Castillo? Claro, visto lo visto no, pero ¿qué lo motivó a apoyarlo en su momento?
No, en su momento, como más de la mitad de los peruanos, pensamos que era una persona que, a pesar de sus grandes limitaciones, por lo menos sí va a dejar ayudar, asesorar. En mi caso, yo fui un consejero presidencial muy periférico, muy periférico. Lamentablemente, no fueron recogidas mis consejos, porque ese era mi cargo, yo solo daba consejos, y llegó un momento que opté por alejarme, ¿no? Yo lamento muchísimo, y no solamente lamento, ¿no? Me indigno, como todos los peruanos, de ver las cosas que van saliendo a la luz, de las cuales obviamente yo no estaba enterado, porque no era parte del gobierno. Pero, claro, ser general después de la batalla es mucho más fácil, ¿no? En su momento pensamos muchísimo que quisimos ayudarlo, que íbamos a poder hacerlo, pero lamentablemente no fue así. Y tengo que asumir ese pasivo político.
Pero, por ejemplo, aceptar la presidencia de Petroperú. Usted tiene una trayectoria, es empresario, tiene una trayectoria política, pero usted entendía algo de hidrocarburos como para aceptar la presidencia de Petroperú.
Como me lo planteó el ministro, yo no iba pues mi cargo no era Petroperú, que es sí un tema ejecutivo, de ir a perforar pozos, administrar refinerías. Perú Petro es más una agencia de promoción. Es decir, ir y promocionar los lotes que tiene el Perú para ver...
No, bueno, pero uno tiene que saber qué promociona. Si yo vendo naranjas, tengo que saber bastante de naranjas, ¿no? O sea, quiero decir...
No, tendrías que saber de ventas, ¿no? Por eso que un buen vendedor de autos...
Ya, bueno, puede vender de todo, es cierto.
¿No?
Eso,
pero, entonces, bien. En mi caso, la evaluación que hicieron era que como yo había sido presidente del Congreso y había sido gerente de empresas privadas muchísimos años... calificada para el cargo de
presidente. ¿Usted pidió el cargo? Porque Wilber Camacho, dicen que fue que era esta, ¿no? ¿Quién lo promovió?
Bueno, mira, cuando yo llego
a... Wilberto Castillo, ¿no?
Con esto no quiero desmerecer, digamos, ni deshonrar a nadie, pero tengo que ser objetivo. Cuando yo llego y veo quiénes eran los miembros del directorio, había una señora que era bibliotecaria. Su única experiencia de trabajo en los últimos 10 años había sido directora de una biblioteca. Había otro señor que había sido maestro.
¿Y por qué no denunció esto en su momento?
Que venían, y que no me dio tiempo, yo estuve 2 días. Que venían, ojo, que venían de los gobiernos, yo ni siquiera asumí el cargo, de los gobiernos anteriores. Entonces, cuando a mí se me increpa, me dice, ¿pero qué hacías tú en ese directorio? Yo iba a ser miembro de un directorio. Obviamente, o sea, usted especialistas, gerencia, el gerente general, por ejemplo, Daniel, en fin, me olvidé el apellido, que creo que hasta el día de hoy está, de Perú Petro, un profesional joven muy destacado, obviamente.
¿Pero usted cree, señor,
es la parte
que se quemó políticamente? ¿Cree que se quemó políticamente por eso o no? Y también nos gustaría saber en qué anda. Ahora,
no,
¿cree
no,
que se quemó políticamente por ese
acuerdo? ¿Qué mono? ¿Que fue un error? Sí, fue un error, obviamente, después de los hechos. A nadie le gusta que les estén señalando. La verdad, mira, yo no tenía ninguna necesidad de entrar ahí. Entré, como te digo, por mi voluntad de querer apoyar y hacer algo. Entonces, por eso que sin que nadie me lo pida, yo dije, oye, bueno, si hay tanto escándalo y tanto salto y tanto brinco, no hay ningún problema, yo me retiro. Y a los 2 días presenté mi carta de renuncia porque no me interesaba realmente aferrarme a un cargo como ese, sinceramente. Pero, digamos, el por qué lo hice tenía otro tipo de motivación, ¿no? Yo, dentro bueno. de mi posición era, es muy fácil pararse al frente, dejar que todos pues, los extremistas radicales lo rodeen a Castillo y hacia dónde se irá nuestro país. Entonces, vamos a tratar de entrar a hacer pelea y por lo menos que si escucha 20 voces que le dicen por acá es radicalmente, por lo menos que escuche una que le diga, presidente, se va a equivocar, mire, evalúe también estas alternativas. Llámalo ingenuo, bueno... Obviamente, después de todo lo ocurrido, sí, pues, peco de ingenuo, pero esa fue la motivación, no fue otra, ¿no?
Bueno, en 10 segundos, ¿está construyendo algún partido o está trabajando con algún partido? Sí, en 10 segundos,
no, porque no... estoy, la verdad que he dedicado cerca de 6, 7 años exclusivamente al tema político, yo me desligué del sector privado, de mis empresas, así de tonto fui... No hice como hacen otros que pasan a nombre de otros. No, yo me desligué porque me metí de lleno en el tema del servicio público, que así lo entiendo yo la política. Y bueno, eso también tuvo sus efectos en las finanzas familiares. Así es que ahora estoy dedicado a ejercer mi profesión. Es complicado, es difícil, porque abrirse camino en el sector privado con todos estos titulares, con todas estas denuncias, es bastante duro, pero ahí estoy. Ahora,
bueno,
no he perdido la ilusión, no he perdido la ilusión de trabajar por mi país, pero bueno, Dios sabrá cuándo es el momento. Todavía falta mucho tiempo para una próxima elección, así que vamos con calma. Primero lo primero. Primero es poder explicarle al juez que va a haber esta causa, que lo que pretende la fiscalía es realmente una barbaridad, y en todo caso, si eso es la posición de la fiscalía, ¿dónde están los otros 80 congresistas que, peor, ni siquiera como yo, porque yo estuve trabajando, ellos estuvieron o con licencia médica o en el exterior, y ninguno estaba denunciado ni procesado ni siquiera la comisión?
¿No? Es una le barbaridad. Agradecemos mucho, y seguro que nos volvemos a ver, porque seguro que volverá a la política. Muchísimas gracias.
Que no te escuches, esposa, porque un abrazo.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Chao, chao.
Bueno, Anuska, estamos contra el tiempo. Ahora vamos con el ex viceministro de Seguridad Pública, el señor Ricardo Valdés, con quien vamos a analizar el llamado Plan Boluarte. ¿Cómo está, señor Valdés? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Primero, quiero invitarlo a escuchar una declaración del señor Otárola que dio en el momento en que va al Congreso, justamente en el marco de este pedido de facultades legislativas. Por favor, Ricardo, escuchemos al señor Otárola brevemente.
Bukele, aquí va a hablar, a ver, un plan Boluarte. Y el plan Boluarte consiste en hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos. Por ejemplo, el señor Bukele, ¿qué cosa de bueno ha hecho? Yo les digo dos cosas. Ha puesto a los policías a cuidar a los paraderos y a que se suban a los buses y microbuses a proteger a la ciudadanía. Ha realizado programas, ¿no es cierto?, de vivienda y de fomento del deporte en aquellas zonas que se han recuperado de la delincuencia. Y durante nuestro gobierno nosotros vamos a implementar esta y otras medidas teniendo en cuenta la particularidad y especificidad de nuestro país. Fíjense ustedes, durante el gobierno de la presidenta Boluarte se han capturado a 14 cabecillas del Tren de Aragua. Tenemos una policía mucho más activa, una policía que está trabajando con la comunidad.
Bueno, uno escucha al señor Otárola y pareciera que todo está muy bien, que la criminalidad no avanza, pero es todo lo contrario, ¿no? En base a sus declaraciones y a lo que conocemos hasta el momento del llamado Plan Boluarte, ¿cuál es su opinión sobre las medidas que está planteando el Ejecutivo para hacerle frente al crimen organizado y a la delincuencia común?
A ver, lo que ha presentado en el Congreso de la República es un conjunto de normas que están orientadas a controlar ya sea la situación de los aplicativos para taxi, a facilitarle a los municipios el manejo de los mototaxis, a regular o hacer más difícil el sistema de compra-venta de celulares, que ya son un delito en principio, uno no puede estar comprando y vendiendo objetos robados. Hay algunas cosas, esas son las que me parecen ahí las más pequeñas, ¿no?
Luego hay otras. Tipo de fondo, ¿no?
Hay otro tema que es interesante, que es el tema con respecto a la violencia familiar, extender la no prescripción, o mejor dicho, la no prescripción de la requisitoria, ya me parece muy bien, pero eso tampoco va a hacer que cambie la aguja de la inseguridad. Va a permitir que los gobiernos regionales inviertan en las comisarías y en la policía. Genial, pero eso lo vamos a ver en 3 años. Entonces, lo que carece el plan Boluarte, para llamarlo así, es de un sentido de urgencia que me parece realmente muy, muy complicado. Este sentido de urgencia, en realidad, no está en ningún lado. Y lo que yo siento y encuentro es que hay una serie de medidas que sí podrían responder a un sentido de urgencia, que podrían implementarse en estas próximas 2, 3, 4 semanas, que ayudarían realmente a que la situación de la inseguridad mejore a través de un mayor control territorial, que sería lo rescatable del plan Bukele. Bukele era de control territorial, como lo hizo, es el problema, pero el control territorial es básico, y mejorar la investigación criminal, invirtiendo en ella. Por cierto, el Ministerio de Interior tiene una bajísima ejecución presupuestaria en inversiones. Tiene que cambiar el sistema del régimen laboral en las comisarías de 24 por 24, para tener un régimen laboral de 8 horas, 3 turnos por día, los 7 días de la semana. Eso es un impacto económico que también tiene que definirse y decidirse. Tiene además por delante la posibilidad de ampliar el contrato de vehículos que se han arrendado para patrullar la ciudad. Eso lo podrían hacer mañana mismo. Es cuestión de establecer un decreto de urgencia en esa línea. Sin duda, hay muchas cosas que se pueden hacer en el corto plazo. Podría anticipar el egreso de los suboficiales que ya están llegando a su tercer año, o están en su quinto o sexto semestre, podrían estar ellos ya en la calle pasado mañana. Y en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. También he presentado un proyecto para que se incorpore el personal policial en retiro. Eso también me parece interesante, en la medida que se incorpore gente con el currículum limpio, y por otro lado también que tengan experiencia en investigación criminal, que creo donde podrían aportar muchísimo más. Entonces, las iniciativas legislativas son interesantes, unas mejores que otras, unas importantes, como por ejemplo la unificación de las centrales de emergencia. Tampoco lo vamos a ver de aquí a 2 años, es un proyecto de inversión grande, pero me parece que este plan Boluarte no tiene músculo, no tiene realmente dientes como para enfrentar la criminalidad en el aquí y el ahora. Y eso creo que es la principal crítica que hay que hacerle.
Ahora, usted dice que el plan Boluarte no tiene sentido de urgencia, ¿no? Y sí. Por otro lado tenemos al alcalde de Lima diciendo que va a proponer estado de emergencia para Lima y Callao para que los militares salgan a la calle. O sea, ya se va al otro extremo tratando de militarizar la lucha contra la seguridad ciudadana.
Sí, eso también es parte del plan Bukele, ¿no? Bukele tiene en estos momentos una fuerza de 26.000 policías más 40.000 oficiales del ejército. O sea, tiene una fuerza de 66.000 efectivos del orden en actividad. Y claro, lo que pasa es que él ha transformado un poco la mecánica en donde las Fuerzas Armadas las ha involucrado como si fueran policías adicionales, ¿no? En este proyecto de controlar su territorio y de cercar ciudades para buscar por debajo, hasta debajo de las piedras, posibles o presuntos integrantes de pandillas. Ellos tienen un solo problema, digamos, que son los tres tipos de pandillas que hay ahí. Y en ese camino no hay más. Ellos son los que han manejado las extorsiones y los asesinatos. Eso lo ha declarado el propio Boluarte, el propio Bukele. Entonces, la realidad de Salvador es tan distinta que tener a la policía aquí, eso no está, a las Fuerzas Armadas interviniendo como policías, como ocurre en El Salvador, ha sido posible gracias a que Bukele ha cambiado todas las normas, ha cambiado a la Corte de Justicia, le ha puesto a todo a su favor, domina el Congreso en absoluto. Tiene todo el poder y por lo tanto puede hacer realmente cosas tan, digamos, criticables como hacer juicios sumarios a 500 presuntos pandilleros sin defensa pública y en 24 horas, ¿no? Entonces esos juicios masivos no son matrimonios masivos, son juicios masivos que han hecho de que en un año haya puesto tras las rejas a 70.000 personas para después decir, un año después, ¡ah, caramba, me equivoqué con 7.000! ¿No? Y se me murieron 180 en las cárceles. Entonces, eso no es aplicable acá. Y en lo que se refiere a la propuesta del alcalde, el ejército está para otras cosas. El ejército no está para la seguridad ciudadana. Es decir, ya se le ha repetido, él quiere dar una sensación de estar en el tema de que se está haciendo cargo de la inseguridad de Lima. No es su tema, no es lo que es su responsabilidad. No es patrullar, su responsabilidad es convocar a su Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. Es juntar a todas las partes que tiene que hacer con las tomas de decisiones. Es establecer, por ejemplo, indicadores, parámetros de seguimiento. Decirle, esto tenemos una victimización en Lima como ciudad con de más de 20.000 habitantes que está por encima del 28% de victimización en Lima. Hay zonas muy complicadas en donde ahí necesitamos bajarla en 6 meses a una victimización, al menos en 6 puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esa gestión, que es su rol como político, es la que le corresponde. Y no pedir que te den a las Fuerzas Armadas, porque para que eso ocurra, tenemos que declarar el estado de excepción, tenemos que declarar el estado de emergencia, en Lima y Callao, y que para que eso funcione tiene que existir un plan de operaciones, tiene que existir muchísima información detrás para realmente que se justifique un estado de emergencia donde se le suspenden los derechos a 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces se tiene que hacerse responsable de eso también, ¿no? Y tiene que hacerse responsable, obviamente, el presidente del Consejo de Ministros y la presidenta, porque eso atraviesa buena decisión del Ejecutivo. Sea como fuere, la verdad es que me parece que llamar al ejército no tiene ningún sentido, ninguna proporción. Hay muchas otras cosas que podría hacer. Por ejemplo, acelerar su adquisición de motos, ¿no? Que nos ofreció 10.000 motos para entregárselas a la policía, y hasta ahora no estamos viendo ni siquiera 100. Entonces hay cosas que están dentro de su plan de trabajo que debiera realmente trabajar en ello y abocarse a esa urgencia, que sí es la de proporcionar seguridad.
Señor Valdés, me imagino que sigue hablando con policías. ¿Cómo han digerido los policías este nuevo plan Salvador, plan Otárola?
Bueno, creo que ahí está el ministro detrás de él, ¿no? A su derecha, mirando un poco...
No digo al ministro, digo a los policías, a los que están en la calle, a los que tienen que ejecutar.
Es que justamente a eso iba. El señor ministro es un policía, es un general, bastante general de la policía o director general en esa época. En estos momentos son policías los que manejan el ministerio. Los dos viceministerios están a cargo de generales en retiro. Las direcciones del ministerio solamente a cargo de están todas con policías en los cargos, en las diferentes dependencias, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, la de investigación, ¿cómo se llama? Criminal, la de orden interno. O sea, están en todas partes. Entonces, por lo tanto, ellos quieren también enviarle un mensaje a la policía de que es la policía a nivel del Ejecutivo que se está haciendo cargo de los problemas. ¿Cómo pueden tomarlo? ¿Qué le puedo decir? Si nadie conoce lo que es este plan Boluarte, más allá de estas iniciativas legislativas, lo que la policía de verdad, es lo que quiere que le den mayores herramientas de comunicación, que le den mayores herramientas de investigación, que le den mayores herramientas de comunicación y de integración, que les modifiquen obviamente su régimen y que se refuercen la sanidad policial, que le den mayor bienestar, que ya está eso absolutamente deteriorado. Eso es lo que quiere la policía en la calle. Y por supuesto también lo que quiere es una mayor integración con el Ministerio Público y que aquellos que van apresados no terminen otra vez sueltos como consecuencia de un Ministerio Público que no hace bien las cosas o un Poder Judicial que tampoco las hace bien. Eso es lo que quiere la policía en la calle.
Muchísimas gracias, señor Valdés. Muy amable. Gracias por el
Muchas gracias. Vida. Hasta otra oportunidad. Un gustazo.
Claro que sí.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, un temón lo de la inseguridad ciudadana. Pero bueno, estamos hablando, Luzca, y tenemos ahora a una de las personas con la comitiva, a Nelson Calderón, una de las personas que vino de Puno con esta comitiva que llegó para las protestas, las llamadas tomas de Lima, la que hubo en enero, que creo que fue la primera, y fue víctima de esta intervención en San Marcos. Ahí está. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, David? ¿Cómo está, hermana Nuska? Un gusto saludarles a cada uno de ustedes y un honor tener una participación, una entrevista con ustedes. No sin antes, pues, permítanme hacer un saludo en mi idioma originario a todo mi pueblo del Perú y en especial al pueblo aymara de Ilade. Humana caro hilat cuyacanaca, mar un taui, más sumar un taui, taquechu y manpi, curiañ munas maja, sumar un maqui y panais así en hilat cuyacanaca, un tasipañane. Muchísimas gracias, buenas noches, hermanos.
Muchas gracias a ti, gracias también por hablar en tu idioma, ¿no? Para que nos escuchen más. Muchísimas gracias. David, a ver, a ti te detienen, tú vienes de Puno, te detienen. Estás, bueno, pues como a todos, ahí los vemos en el suelo, acusados de disturbios, disturbios, que era usurpación agravada, daños y disturbios. Pero tú has sido de los pocos que han denunciado antes de que saliese esta resolución, diciendo aquí no ha habido nada y lo único que se ha roto o que rompieron fue el cerrojo pequeño de ingreso, los propios estudiantes salmarquinos, para dejar entrar a la gente. Tú has denunciado al Estado, antes denunciaste al Estado, por esta intervención.
Sí, por supuesto, hermana Nuska. cuando nosotros llegamos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, era a raíz de que tal vez no teníamos un lugar a donde llegar, no encontrábamos un cobijo. Esa razón de ello que los estudiantes nos invitaron, nos dijeron, vénganse a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para que aquí puedan ustedes quedarse y pudieran concretar la movilización que tenía, el objetivo que teníamos en la ciudad capital. Y frente a ese atropello que hemos sufrido el día 21, no solo hemos sufrido ese atropello, hermana Nuska, la verdad que debo comentarle que hemos sufrido incluso desde que partimos de aquí de mi provincia, de la provincia de Collahuilade. No, yo fui con la delegación, en la delegación del Centro Poblado de Cancora y Acango, del distrito de Ilave, de la provincia del Collao, de la región de Puno. Entonces, hemos sufrido múltiples intervenciones a nivel de las vías, a tal punto que hemos demorado 48 horas en llegar desde Ilave hasta la ciudad capital en bus. Y eso fue ante tantas intervenciones de la policía. Entonces, ya desde ahí ya teníamos esa represión psicológica de parte de ellos. Y cuando llegamos ese día, el día 19, si no me equivoco, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, inmediatamente empezamos a ver cantidad de patrulleros ahí alrededor de la universidad y todos nos empezamos a asustar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y cantidad de tropas a nivel de cantidad de tropas de policías. Y dos helicópteros rondando por encima por los cielos de la universidad. Entonces, ¿y eso qué significa? O sea, vinieron hermanos que son de tercera edad, vinieron hermanos de todas las edades. Pero, sin embargo, lo único que hicimos nosotros era mantener un poco la confianza, era mantener esa fe, o al menos conocer un poco de la ley en donde la universidad es autónoma, donde si no hay una autorización judicial, no podían ingresar. Ese era lo único que les decíamos a nuestros hermanos para que ellos se pudiesen sentir tranquilos, porque ya estaban desesperados desde el primer día que llegamos a la universidad. Pero sin embargo, los hermanos estudiantes también fueron una pieza fundamental en motivarnos, en decirnos, no va a pasar nada, hermanos, mantengámonos tranquilos, no va a pasar nada. Así fue, hermanos.
Sí, ahí estamos viendo imágenes de cómo, bueno, pues arrodillados, ¿no? La propia resolución, los policías han declarado que no encontraron armas, que no se encontró nada, que no se encontró nada roto, pese a que el reporte del jefe de seguridad de la UNI denunció todo lo contrario, no lo pudo demostrar, y ahí vemos esas imágenes que son vejatorias, ¿no?
Sí, Nelson, yo quería preguntarte sobre ese momento, en el momento de la detención, ¿qué les decía la policía mientras los intervenía? Porque hemos visto policías muy agresivos con los detenidos, algunos que decían ya agarramos a los terrucos y cosas así, porque había todo un discurso oficial de que quienes protestaban y quienes estaban en la universidad eran presuntos terroristas. ¿Les decían terroristas o que eran sospechosos de ser terroristas?
Por supuesto que sí, hermano. De verdad, si usted me permitiera hablar las palabras que ellos, o me permitiera decir las palabras que ellos lo dicen.
Dale, no hay ningún problema. Por supuesto. Estás, como si estuvieras declarando, ¿no? ¿Qué le dijeron? Pues tú di lo que dijo.
Sí, por supuesto. Mire, la vez que nos intervinieron, empezaron a hacer disparos al aire. Y nos decían, ya se jodieron, que nadie se mueva. Todos ustedes, tarrucos, están detenidos. Y así nos trataban. Y todos hacían disparos al aire. ¡Párese, carajo! Y nos decían, o sea, y otras muchas otras palabras más que de verdad no quisiera tratar un poco de... no quisiera reproducir por respeto a la sociedad. Ya. Entonces, o sea, han sido tan crueles en ese momento, jugándonos psicológicamente. Nos dijeron, arrodíllense, échense al suelo. La verdad, yo en ese momento pensé y dije, no me voy a arrodillar, no me voy a echar. Intenté pararme de pie. Y en ese momento empecé a sacar mi celular para ver si tal vez podía transmitir algo. No solo grabar, porque transmitir, ¿no? Cosa que hacía que era una evidencia a nivel de las redes sociales. Pero no me permitieron, me empujaron. Me decían, guarda el celular, ¿no? Y entre otras jergas más. Entonces, y a los otros les empezaban a quitar, incluso se los arrojaban los celulares. Entonces, por ese temor, yo dije, mejor, en acá, yo no veo la presencia del fiscal, no veo la presencia de la Defensoría del Pueblo, no he visto abogados, porque he visto abogados detrás de la reja que estaban intentando ingresar así con sus medallas, pero no les dejaban. Entonces, ¿qué seguridad iba a haber ahí? Entonces, por un tema de criterio, yo dije, hermanos, ¿sabes qué? Calmémonos, hagámosles caso, porque si no, pueda que pasen muchas cosas, y a las finales, con esta señora Patricia Benavides en la Fiscalía, con la señora Dina Boluarte en la Presidencia, nunca vamos a encontrar justicia. Al contrario, vamos a ser denunciados nosotros.
Nelson, ¿de ahí a dónde os llevan? ¿De ahí a dónde os llevan? ¿Y qué sucede? ¿Cuántas horas estuviste tú detenido?
Mire, de ahí nos han llevado a dos lugares. Uno que es a la DIRCOTE y otro que es al frente de la DIRCOTE, creo que si no es la DIRINCREM, si no me equivoco.
Sí, en la Avenida España, sí.
Ajá, entonces, y a mí me llevaron a la DIRCOTE. Yo estuve en la DIRCOTE, yo estaba en la celda de los terroristas, ¿no? Realmente. Entonces ahí también conocí cómo es una celda de los terroristas. Entonces estuvimos detenidos ahí, nos detuvieron a las 9 de la mañana aproximadamente y nos soltaron al siguiente día. Nosotros salimos, yo muy particularmente salí eso de la medianoche del RIMAC, nos llevaron ahí después. Entonces, y en ese transcurso, a nosotros nos estuvieron todo el día haciendo declaraciones, nos quisieron hacer firmar algunas actas, como las actas de buen trato, nos requisaron todas las cosas que tenían, porque al momento de la intervención, yo particularmente no tenía nada, y muchos de los hermanos no teníamos nada, ¿no? Nos dejaban recoger nuestras cosas, perdimos nuestras mochilas, perdimos nuestras cosas, perdimos todo. Nos detuvieron así, tal como nos encontraron con esa misma ropa, estuvimos así detenidos con esa misma ropa, y nos requisaron lo que teníamos, las llaves, algunos sencillitos por ahí, los celulares tal vez en los bolsillos, ese era todo. Pero sin embargo, las cosas que nosotros llevamos, nuestras ropas para cambiarnos, nuestras zapatillas, nuestras demás cosas, lo perdimos todo en San Marcos, porque después cuando volvimos a recoger, ya no había nada, no había nada, se lo habían llevado todo, incluso nuestros donativos que nos daban en las carreteras, se lo llevaron todo, ya nos hemos quedado sin nada, hermano. Entonces, y eso para mí fue indignante. Y después de eso, o sea, todavía nos querían hacer firmar el acta de buen trato de parte de la policía, que de verdad era un poco, no sé, para mí era muy indignante, que muchos de los hermanos por temor, porque ya han sido muy torturados, firmaban y lloraban. Era muy triste el escenario. Es muy distinto contarlo a que vivir la hermana Muska, pero nos dimos cuenta que nuestros mismos hermanos, que tal vez tienen el mismo test, los mismos policías que tienen el mismo test que nosotros, son provincianos, que se les nota, que se les nota así, a simple vista, pero sin embargo habían sido tan abusivos, y gracias a eso, y gracias a esa acción, también es que nosotros tuvimos una reacción, y es a raíz de ello que yo como profesional dije, no me voy a quedar así, tengo que de alguna u otra manera tratar de buscar una salida al respecto, porque para el colmo, o sea, yo no hice nada, hemos cuidado esa casa de estudios como si fuera la nuestra, hemos cuidado como si fuera, lo hemos respetado, hemos dormido en los pasillos, ni siquiera hemos ingresado a un salón siquiera, hemos dormido ahí en los pasillos, ahí en las veredas, gracias a la gente limeña también, desde aquí un saludo a todos los hermanos que tal vez son residentes en allá, que nos vinieron a dar donaciones, traían colchones inflables, traían colchones de espuma, de unipersonales, y gracias a ellos pues pudimos tener algún tiempo de comodidad en San Marcos, pero nos duró poco. Pero sin embargo, una experiencia, y hemos podido comprender lo que realmente es, cómo es que realmente existe o existe el clasismo a nivel de la capital. Pero sin embargo, nos hemos llevado una enorme sorpresa, hermanos, de mucha gente buena y de mucha gente mala. Aún así, estando ya en la pobreza sin tener un solo sol en el bolsillo, hemos estado 20 días gracias al apoyo de nuestros hermanos. 20 días en allí tratando de poder buscar justicia, o al menos tratar de hacer sentir la voz de protesta. Entonces,
Nelson,
así fue, hermana.
Nelson, tú denunciaste eso. O sea, tú no te has quedado esperando a que la fiscalía diga los 192 detenidos en San Marcos no hicieron nada. Esto no procede. La fiscalía, no el juez, la fiscalía. Tú denunciaste eso, ¿cierto?
Sí, por supuesto que sí. Yo estoy llevando tres procesos. Una de esta que se archivó, el proceso de usurpación agravada, robos agravados y daños. Lo otro, que me han incorporado también como testigo a nivel de abuso de autoridad, que también estamos llevando un caso. Y el otro fue por desaparición forzada de corta duración. Porque esto sucedió, esto nació a raíz de que mi nombre y de algunos dirigentes más no aparecían en la relación, en la lista de los detenidos de la DIRCOTE. Y qué casualidad que nosotros estábamos al fondo, al costado del baño, una celda que tenía un olor terrible, de verdad que no teníamos ganas de hacer nada. justo el otro hermano tenía unas cuantas hojas de coca y lo único que hicimos era chucharlas o piscarlas o masticarlas, picharlas y ponernos alrededor de la nariz para que el olor, al menos, para que el olor de la coca al menos pueda disuadir el olor del baño que estaba ahí al costado. Era terrible, hermano, una celda oscura, totalmente oscura. No sabíamos ni siquiera qué cosa había al exterior, no teníamos forma de poder comunicarnos con nuestros familiares, amigos, con nadie, ¿no? Entonces, para mí fue un abuso muy arbitrario.
Pero que lo has
fue
denunciado,
muy indignante.
Que lo has denunciado, además, pero ¿a qué te dedicas tú? Tú dices que eres dirigente. Cuéntanos un poco tú a qué te dedicas y de qué eres dirigente.
Sí, por supuesto. Nosotros vinimos en representación, como le digo, en ese entonces,
de Hilare.
De mi centro poblado de Cancora, Yacango, ¿ya? De Hilare. Entonces, yo soy ingeniero de profesión, entonces yo por sumarme a la causa, por estar también liderando a nivel de mi provincia, de mi distrito, tuvimos que estar al frente de nuestra población. Y es por eso que decidimos ir a la movilización en Lima, para que sientan nuestra indignación. Porque no sentíamos, estábamos ya tanto tiempo en lucha en Hilare, que no, nunca nos iban a hacer caso, nunca nos hizo caso. Al menos en... Sí, dígame.
Sí, una pregunta. ¿Cómo financiaron el viaje a Lima? Porque yo recuerdo que en ese momento, desde el gobierno se decía que esto era financiado por el narcotráfico, la minería ilegal, el terrorismo, sin, digamos, conocer cómo funcionan o cómo se financian las actividades comunales en las zonas aymaras, por ejemplo, o quechuas. ¿Cómo financiaron ustedes el viaje a Lima?
Miren, nosotros hicimos diversas colectas, ¿ya? A nivel de organizaciones, a nivel de centro poblado. Incluso había algunas colectas que se hacían a nivel de las plazas públicas en cada una de las jurisdicciones. Muy, muy particularmente nosotros, a nivel de mi centro poblado, lo que hicieron los hermanos para mandar a la delegación fue hacer una pequeña colecta, una pequeña recolección, en donde pues pudimos cubrir el pasaje y pudimos, nosotros pensábamos que íbamos a cubrir mucho más. Pero básicamente fue por un tema de colectas a nivel de los hermanos.
Uh-huh. Bueno, indignante el trato que han recibido, la verdad, ¿no?
Sí, por supuesto, hermano. Entonces, y adicional a ello, sentí tanto la indignación por mis hermanos, porque yo veía hermanos de tercera edad que lloraban, hermano, tenían un sentimiento, lloraban que mis hijos, y no había forma de acercarse a ellos, porque te acercabas y los policías rapidito te traían, te golpeaban. O sea, era tanto así que no podías ni siquiera consolar al hermano que está a tu lado con lágrimas en los ojos. No podías hacerlo. O sea, no podías moverte con los policías. Entonces, fue tanta esa indignación que después de haber salido ya, después de que ya nos han liberado después de casi 48 horas, yo fui a hacer, fui en busca de algunos medios, ya sean nacionales o internacionales, y me di con la grata sorpresa de que ningún medio nacional quiso abrirnos las puertas a nosotros. Nadie. Nadie nos dijo, ¿sabes qué, hermano? ¿Qué es lo que ha pasado? Contemos esto al mundo, al Perú o al mundo. Nadie. Los únicos que sí se interesaron fueron los medios de prensa internacionales, a que sí, de verdad, les doy el mérito a ellos, ¿no? Y gracias a ellos es que se ha hecho eco a nivel de Francia, España, Uruguay, Japón, ¿no? Y pudimos contar nuestra realidad. Y gracias a ellos salía notas.
Es que no nos tocaste la puerta a nosotros, porque nosotros sí que cubrimos.
Sí, disculpe, hermana, pero bueno, un gusto poder hablar con usted. Sí, considero que
ya
sí.
Estamos en contacto.
Oh, sí, hermana Nusca, pero eso fue entonces... ahora que ya se cerró este caso, bueno, que al menos ya se archivó, sentimos algo de tranquilidad, porque a decir verdad, nosotros nunca hemos pensado, nunca hemos tenido esa esperanza de que algún día se pueda cerrar este caso. De verdad, con Patricia Benavides en la cabeza no teníamos la más mínima esperanza, pero aún así, o sea, hemos sentido esa indignación de que en vez de que nosotros denunciemos, ellos nos denuncian. O sea, ellos nos abusan y por cómo somos los denunciados. O sea, ¿en qué realidad vivimos? ¿Qué ejemplo le damos a los menores, a mis hermanos, a los pequeños que viven? Y para el colmo se dan la dicha de decir, ¿sabes qué? En las escuelas no se debe de enseñar esto. Cuando ellos saben la realidad, escuchan las noticias, ven el día a día, sus papás comentan en las casas. O sea, los menores están bastante informados y sacan sus conclusiones, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede esconder, la realidad, la educación. Y lo único, hermana, que tal vez Según mi punto de vista, que lo único que podemos hacer para poder cambiar esta realidad es el tema de la conciencia a nivel de la población. Porque si nuestro pueblo fuera consciente, o al menos si nuestros pueblos y si nuestros gobernantes tuvieran ese sentido de la conciencia, esta realidad cambiaría. No habría menos corrupción, habría menos delincuencia y no sería necesario tener tantos policías en las calles. Que dicho sea de paso, hace rato comentaban de la minería ilegal, yo he estado por Puerto Maldonado. Antes de que Ollanta metiera a los policías a hacer interdicciones ahí, todo Puerto Maldonado, al menos no había delincuencia, sí había minería ilegal, pero cuando empezaron a ingresar los policías, fueron los mismos policías quienes asaltaban, y cuando los mineros contrataban a los mercenarios para que pudiesen confrontarse entre ellos, fueron los mismos mercenarios quienes mataban a los policías. En un asalto morían siempre 5 policías, 8 policías. Era así. Entonces, mira, un ejemplo nada más. En mi pueblo de Ilave, ahorita no existe la policía. No existe la fiscalía, no existe el poder judicial. ¿Por qué? Por todo esto lo que sucede con las entidades del Estado. ¿Por qué no hay justicia? Nunca lo vamos a encontrar. Si no hay conciencia a nivel... Yo no dudo del profesionalismo de nuestros hermanos profesionales, pero si no hay ese sentido de la conciencia, nunca vamos a cambiar nada. Es por eso que ahorita en Ilave, hermano, te diré, aún así no existiendo la policía, hay menos índice de criminalidad, porque el pueblo se organiza. No hay, no, mira, yo como ilaveño de verdad le digo, no hay delincuencia en Ilave, no existe la policía, apenas está el ejército que sale a duras penas, no existe el poder judicial, no existe la fiscalía. Entonces, o sea, con esa realidad, con ese antecedente, ¿qué podemos decir? No, son casos, hermano.
Otro día, a ver si nos comunicamos para hablar... de la situación de Puno y de la zona de Ilave, que siempre ha sido una zona, bueno, pues que la gente no se calla, ¿no? Igual que tú has dicho, en un primer momento decidí que no me arrodillaba, bueno, pues es de gente recia, ¿no? La zona de Ilave, para hablar de lo que pasa ahí, ¿no? ¿Cómo se dice, Nelson, muchas gracias en aymara, por favor? O gracias.
Yuspajara.
Yuspajara. Muchísimas gracias.
Yuspajara, Cuyaquita, Nusca. Yuspajara, hermano David, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias,
estamos en contacto.
Muchísimas gracias y seguiremos a ver cómo van las denuncias que tú y otros de tus, bueno, de la gente que estuvo detenida ha puesto por este abuso policial. ¿Sí? Muchísimas gracias.
No, gracias. A usted, hermana Anuska, muchísimas gracias, hermano David. Gracias, hasta luego. Buenas noches, hermano.
Buenas noches.
Conmovedor, realmente, ¿no? Increíble lo que les han hecho. Y no puede ser que eso quede impune, porque tiene que parar, ¿no? No puede ser que se abuse de esa forma de la gente y no pase nada.
No, pero además, estar investigado es el miedo a lo que te puede pasar. Abogados... visitas a Lima, quiero decir, es todo un... y que te acusen de lo que no has hecho. O sea, recomendamos, por favor, lean la nota que ha hecho Clara Elvira Ospina, que decimos Clara Elvira Ospina, está con la...
Queda clarito que no había nada de lo que decía.
No, además está ahí todo detallado, todo lo que denunció supuestamente el tesorero de la San Marcos, lo que denunció el jefe de seguridad y lo que los propios policías han declarado. No encontramos nada de eso, los propios policías. Por eso también hay que entender que a veces los policías, el policía este que va con la tanqueta ahí, no va con la tanqueta a tirar la puerta abajo porque quiere, pero es luego el que recibe los platos rotos. Luego, el trato, ese sí que le corresponde a ellos, ¿no? Y es inaceptable que se siga con esos estereotipos, ¿no? De dónde vienes, eres tuco, eres, ¿no? Entonces... Bueno, pues, pero además yo no quería terminar esto sin decir que cuidado, que este es el segundo antecedente, porque también a la central campesina, que también presentaron los cuchillos, los no sé qué, los no sé cuántas, son todos terrucos, que también detuvieron a gente en la central campesina y el jefe de la dirección dio bombos y platillos a decir, miren los terrucos con sus sables, con el sticker y demás. La fiscalía, no un juez, la fiscalía también archivó el caso. Bueno.
Yo quería comentar antes de irnos rapidito que en el caso del equipo especial de la Fiscalía que está investigando los hechos ocurridos durante las protestas, ha dispuesto que las muertes ocurridas en Macusani, que son 2 muertes, y en Lima, que es una persona que murió, son, además de homicidio calificado, graves violaciones a los derechos humanos. Daniel Llover está haciendo una nota sobre este caso que vamos a publicar en unos minutos y también les recomiendo a todos leerla porque es muy importante.
Así es. O sea, no solo homicidio, sino violación de derechos humanos. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Es que parece que nos olvidamos, pero no nos podemos olvidar de eso. ¿Cierto? De lo que pasó. Así bueno, es. David, antes de ir a tu sponsor favorito, a nuestro auspicio favorito, bueno, no, vamos con nuestro auspicio favorito. Te quería preguntar si tenías alguna receta, pero no. Vamos, el auspicio de Willy Sue, yo voy. Salsas B&D, el sabor que buscabas, mayonesa, ketchup, salsa inglesa, barbacoa picante ardiente, algún día me lo aprenderé. Mayonesa, el ají de Daniel, porque ají, a Daniel se le quedan los ojos en blanco cuando habla del ají de B&D. Tú le pones el ají y está, ¿no? Como buen piurano, tiene buen paladar. Prueba las salsas B&D desde 1979. Gracias, salsas B&D, por auspiciar este programa donde todos tienen voz.
B&D, con todas las cremas. Bueno, Nuska, ha sido un placer realmente. Ya van a ser las 8:30 de la noche.
Es que hemos tenido problemas técnicos. Yo soy alguien que a mí me va así. Ya, vamos.
Vamos, haz el momento teletienda, pero así, express.
Express. Regálenos un like. Hay una canción de Rocío Dúrcal que dice, invítame un café y dame un like. Dame un like ahí para suscribirse. 3 meses por 35 soles. Dependemos de ustedes, ¿no? Estamos peleando con todo para poderles, para que puedan escuchar lo que realmente pasa sin ningún tipo de ni prejuicio, ni de directiva, ni de cortapisa, ni de nada. Aquí todos tienen voz, ¿cierto? Entonces, pero necesitamos para poder hacer algo que debería ser lo habitual, parece que es lo excepcional, necesitamos su apoyo. Así que, por favor, si no también tienen para yapearnos, ya saben, el teléfono de Teletienda al 955-101-558, 955-101-558, estamos en todas las redes, lean la nota de Clara Elvira, lean lo que está escribiendo ahora Daniel y seguimos con más. Gracias por existir a todos y David, pues te quiero.
Y yo, tía Nuska, te mando un beso.
Besos.
Chao a todos los epicéntricos y epicéntricas que nos han seguido en el programa de hoy. Gracias.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Chao.